Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el capítulo 18. Capítulo 18 y 15 al 20. Y voy a empezarle. Quiero leer ahorita nada más los versículos del 15 al 20. Entonces, ¿estamos todos allí? Dice versículo 15, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ok, vamos a orar, Padre. Te pedimos, Señor, tu dirección esta tarde para el estudio de tu palabra. Te pedimos que bendigas el tiempo que vamos a estar hablando de ella y que podamos, Señor, entender y tener un corazón sensible, un corazón dispuesto a tener un oído bien abierto a lo que tú nos quieres decir a través de ella. Te pido, Señor, que nos guíes y que nos des humildad para aceptar tu palabra y el deseo de hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues estos versículos, esta tarde, vamos a ver solamente la pura introducción a un tema que pocas veces se toca en la iglesia, que es el tema de la disciplina. ¿Y saben qué? Le voy a apagar esta cosa porque me está como ciscando. Un tema que, pues sí, se toca poco en la iglesia, que es la disciplina de las personas que andan en pecado dentro de la iglesia. Pero esto que acabamos de leer son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así es que de la misma manera deberíamos de tomarlo esto con mucha diligencia para tratar de obedecer lo que el Señor nos manda cuando hay pecado dentro de la iglesia. Y tristemente yo creo que como iglesia o iglesias, frecuentemente hemos ignorado estos pasajes. La iglesia ha dejado a un lado el tema de la disciplina porque hemos entrado, como decía hace rato, en una época donde se predica la tolerancia al pecado. Hemos ignorado esto, ¿no? Y nos hemos vuelto, yo creo, complacientes al pecado. Aún como Pablo, en un pasaje ahí, también habla en Primera de Corintios, ¿no? Creo el capítulo 5, dice que la iglesia de Corintios se había vuelto arrogante, en el sentido de que se estaban dando cuenta de la realidad del pecado que había en una persona y en una pareja, y no habían hecho nada para corregir ese asunto. Y tristemente yo creo que la iglesia le está pasando muchas veces esto que le pasó a la iglesia de Corintio, ¿no? Hemos seguido esa corriente del mundo, la tolerancia al pecado, escudados bajo la bandera del amor, ¿no? Y yo digo la bandera falsa del amor, porque en realidad ese no es un verdadero amor. Vamos a ver que la disciplina es parte de la manifestación del amor de Dios hacia su pueblo. Pero a veces no lo queremos ver así, pero lo podemos ver esto en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos que es necesario la disciplina para que los hijos caminen rectamente. Y hay muchos versículos, ¿no? La iglesia debe estar buscando esa santidad. Y Dios quiere la santidad de su pueblo también. Y también lo dije en la mañana, el versículo de 1 Pedro 1:16, no sean santos porque yo soy santo. Pero nunca vamos a poder lograr esa santidad y esa pureza que se requiere en la iglesia si solamente estamos predicando acerca del pecado, pero nunca estamos haciendo nada para corregirlo. Y ese es el problema que hay en la iglesia hoy en día, ¿no? Sí predicamos del pecado, pero no hacemos nada para corregirlo cuando lo hay. Y por eso la iglesia ya se parece tanto al mundo, ¿no? Y vivimos y vamos a la iglesia y, ay, Dios mío, ¿cómo están hablando aquí, comportándose de esta manera? ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto complacientes al pecado. Hemos tomado con poca seriedad la santidad de Dios. Y esa es la realidad de todo esto, ¿no? En mis años de creyente he tenido la gran bendición de pertenecer a iglesias en donde se toma en cuenta el pecado. Y se toma muy en cuenta también la santidad de Dios. Pertenecido a iglesias donde los líderes con humildad aplican disciplina a los líderes, a las personas que se encuentran en pecado. Y en lo personal hemos experimentado también las bendiciones de aplicar disciplina a una persona. Y cuando ésta se desarrolla de manera adecuada, siempre tiene el propósito de llevar a la restauración de esa persona que ha caído en pecado, para volverle a aceptar en la comunión con Cristo, ¿sí? Entonces, al estar estudiando este pasaje del capítulo 18 de Mateo, fui a otros pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en donde se toca ese mismo tema de la disciplina dentro de la iglesia. Y esos pasajes son el capítulo 5 de Hechos. Si recuerdan, ese capítulo habla acerca de lo que le pasó a Ananías y a Zafira. ¿O a Zafira? ¿Cómo se dirá? ¿Zafira? O como ustedes quieran. ¿Zafira? Ustedes saben de quién me estoy refiriendo. Y ellos murieron. Murieron por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Y eso cuándo sucedió? Sucedió en el mero comienzo de la iglesia. Y era como una manera de Dios para decirnos, el pecado es algo serio y la santidad en la iglesia es algo serio. Y así trato yo con el pecado. En algunas ocasiones, aún con la misma muerte puede llegar. Si la persona está metida en el pecado tanto que sigue pecando de esa manera y está afectando su relación con Dios, Dios puede llevarnos si seguimos en ese tipo de pecado. El otro pasaje lo encontramos en 1 Corintios. Y también en el capítulo 5, en ese capítulo, si ustedes recuerdan, habla de esta persona que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, cometiendo incesto. Y la iglesia de Corintio sabía de eso. Y aún Pablo tuvo que reprenderlos, ¿no? Porque dijo, ustedes se han vuelto insensibles al pecado, arrogantes, y no han hecho nada para corregirlo, ¿no? Si yo hubiera estado aquí, ya lo hubiéramos corregido. De antemano, él dice, ¿no? Yo ya lo juzgué a esa persona, ¿no? Por lo que ha hecho. Y el otro pasaje tenemos ese 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, donde habla de personas que estaban viviendo de manera desordenada, donde Pablo también dice, con esas personas no se asocien, apártenlas de ustedes. Entonces, tenemos varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de este tema de la disciplina. Nos hablan acerca de la santidad de Dios, la santidad que debe haber en la iglesia y cómo lograr esa santidad. Y la verdad es que uno llega a la conclusión que si queremos de verdad ser una iglesia íntegra, si queremos ser una iglesia que viva en santidad, no solamente es suficiente predicar acerca del pecado, porque a veces no falta. Predicamos mucho acerca del pecado, pero a veces no aplicamos lo que vamos aprendiendo para corregir el pecado dentro de la iglesia. Y creo que esto está sucediendo hoy en día mucho, en muchas iglesias, ¿no? Donde no se está ejerciendo la disciplina de los miembros que están en pecado. Ahora, si Dios toma tan en serio el pecado y la santidad que debe haber en la iglesia, a tal grado que vemos lo que se le sucedió a Ananías, ¿no deberíamos acaso nosotros también como iglesia tomar o tener esa misma actitud en contra del pecado, en contra de salvaguardar más bien la santidad de Dios dentro de la iglesia? El punto principal de todo esto, ¿no?, es que el Señor nos ha llamado a nosotros para tratar en contra del pecado, ¿sí? Y lo hacemos no de una manera arrogante, ni creyéndonos mejores que otros, espiritualmente mejores, lo hacemos con humildad, ¿verdad?, con el temor del Señor, para lograr la santidad en la iglesia que Jesucristo ya purificó con su sangre. Y eso es lo que debemos de tener en cuenta cuando realizamos una disciplina dentro de la iglesia. Todo este capítulo 18 hemos estado viendo y aprendiendo que debemos de ser como, como niños. Debemos de tratarnos como niños. Debemos protegernos del pecado como niños. Debemos de valorarnos como niños. Y en estos versículos del 15 al 20, debemos disciplinarnos unos a otros como lo hacemos con los niños. Y esto lo podemos ver en muchas partes, ¿no? Es que debemos de aprender esto, ¿no? Que no es suficiente llenarnos de leyes. Si no cumplimos las leyes que tenemos, esas leyes no van a cumplir el propósito para el cual fueron hechas. Y me hace pensar, por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a México. Me digo, México puede ser El Salvador, puede ser, ¿no?, están los de Colombia, ¿no? Pero uno va a México en las autopistas. Y ahí te pone el letrero, ¿no? Al principio, estás máxima 110 kilómetros por hora. Y vas tú a 110 kilómetros por hora y de repente te pasa uno como a 200, ¡pum!, ¿no? Y el otro pues 150, ¡pum, pum, pum! ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué hay tantas personas que no obedecen? Porque no hay temor a la autoridad. Las leyes no se hacen respetar. Pero curioso, ¿no? Llegamos aquí, cruzamos la frontera y dice 65 millas por hora. Y ahí vamos, ¿no? 62, 66, 64. ¿Ah? Para no pasar, ¿por qué? Porque sabemos que hay consecuencias. Aquí hay consecuencias de no cumplir la ley, ¿sí? Y se aplica la ley. Entonces tenemos, hay temor a no cumplir la ley. Pues yo creo que lo mismo debe suceder en la iglesia. Cuando hay pecado en la iglesia, muchas veces tenemos que reprender el pecado, corregir el pecado, para que la gente piense dos veces antes de ofender a Dios, o seguir ofendiendo a Dios, o manchar la reputación de la iglesia ante el mundo. Pero si no lo hacemos, si solamente estamos predicando del pecado, pero no lo estamos corrigiendo, entonces no va a tener ningún efecto, ¿sí? La gente afuera no va a poder darse cuenta, ¿verdad?, que somos diferentes, que Cristo realmente ya logró la santificación de su iglesia, que ya la ha purificado con su sangre, ¿no? Cuando estamos viviendo en pecado y tolerando el pecado sin hacer nada, el mundo va a tener un concepto malo acerca de la iglesia, y por lo tanto estamos también haciendo que la gente blasfeme en contra de nuestro Dios y de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Entonces es como con los niños, ¿no? Si no disciplinamos a nuestros hijos, si no disciplinamos a nuestros hijos, y Pamela hace su cara así, ¿no? Porque si no experimentan nuestros hijos las consecuencias de su pecado, van a crecer como, como hijos desobedientes, hijos berrinchudos. Así somos nosotros. Si nosotros somos como niños, como los creyentes somos como niños, igualmente si no hay disciplina en nuestra vida, vamos a crecer haciendo lo que a nosotros nos parece mejor. No lo que Dios quiere, pero es lo que yo creo que para mí me sirve más. Pero toda la Biblia nos habla en contra de eso. Fíjense, vamos a Proverbios, ahí vamos a ver muchos versículos de Proverbios. Y como dije, no vamos a ver nada de la disciplina hoy, lo vamos a dejar para el dos domingos, solamente voy a dar introducción. Ahí en Proverbios 13:24, hablando de que somos como niños, ¿no? Dice, el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. No dice, ay, pues cada 3 años, ¿verdad? O ya cuando me colman la paciencia de mi hijo, entonces, ¡zas!, le doy sus nalgadas. No, dice con diligencia, para que no actuar con ese enojo que a veces ya llegamos con los hijos, hay que disciplinarles a la primera. Nada de que te lo advierto la primera vez, ¿no? Te doy 3, no. Es, ¿me obedeces ahorita o te doy unas nalgadas? Y pregúntenle aquí a Pamela. A veces hasta se me olvidaba y ellas me recordaban, papi, tú dijiste que llegando a la casa me ibas a dar unas nalgadas. Y a mí ya se me había hasta olvidado a las pobres, ¿no? Pero hay que hacerlo, tener diligencia, ¿no? Y además dice que, pues, si no lo hacemos, en realidad estamos odiando a nuestros hijos. 22:15 de Proverbios. La necedad está ligada al corazón del niño. Ay, no, mi pobre bebito no. Mi pobre niñito no. Mi bebé es un angelito. No, la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón de cada ser humano desde que nace. Y luego dice, pero, aquí está la solución. La vara de la disciplina lo alejará de ella. ¿Ok? Entonces, otra vez se recomienda dar disciplina a los niños, ¿no? Y todo esto aplícalo a ti mismo, porque no somos como niños, ¿no? Y esto también debería aplicar a nuestra propia vida. 23:13 de Proverbios. Dice, no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Ay, no, pobrecito, lo vas a traumar, ¿no? Le vas a crear psicológicamente algo que jamás se va a poder recuperar de eso. Hasta que yo lo sepa, mis hijas todavía no están traumadas, ¿verdad? Y no quiere decir que todo el día les pegaba, porque tampoco era un ogro. Pero cuando requerían, lo hacíamos, ¿no? No les vas a causar la muerte, como dice aquí. Les vas a evitar muchas cosas malas, y ese es el propósito, ¿no? Fíjense el 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Tiene un propósito, corregirnos a tiempo, ¿verdad? Y cuando somos niños, qué mejor, ¿no? Para aprender el camino bueno desde que somos niños. Ahora, vamos a Hebreos 12:10, por favor. Hoy estaba en la mañana Miguel leyendo de ese pasaje de Hebreos, y también en ese pasaje nos habla acerca de la disciplina. Y nos dice en Hebreos 12:10, porque ellos, hablando de nuestros padres terrenales, nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Aunque no tenían a Dios en sus vidas, nuestros papás nos disciplinaban a su manera. Pero lo hacían, ¿verdad? Ahora dice, pero Él, hablando de Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ahí está el propósito otra vez. Dios no quiere que manchemos la santidad de su iglesia, porque Cristo ya la ha purificado con su sangre. Y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué razón es que la iglesia ahora se parece tanto al mundo? La verdad, vas a la iglesia, y no quiero decir, nosotros somos perfectos, ¿no? Tenemos muchas cosas que debemos de mejorar con respecto a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Pero vemos que no hay mucha diferencia de ir a una reunión con la iglesia a ir a una reunión con el mundo, ¿no? La música que escuchamos, la manera en que hablamos, la manera en que nos comportamos. No hay diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué hemos perdido el temor a Dios? ¿Por qué? Porque no ha habido consecuencias en nuestra vida de seguir viviendo en pecado. Y es de lo que va a hablar todo este capítulo 18. Que cuando tenemos temor a Dios, realmente vamos a querer vivir y agradarle a Él de una manera santa y de una manera que es pura. No es porque no se esté predicando en contra del pecado, es porque no estamos aplicando lo que la Biblia dice para tratar de corregir el pecado que hay en las vidas de las personas. Así es que este pasaje que vamos a comenzar en 2 semanas a estudiar nos habla de acerca de cómo debemos nosotros implementar la disciplina dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar para llevar a cabo la disciplina de una persona que se encuentra en pecado? ¿Ok? Ahora, antes de llegar allá, quiero hacer algunas observaciones de este pasaje. Y la primera de ellas es, ¿en dónde debe llevarse a cabo la disciplina? ¿En dónde debe de llevarse a cabo? ¿En una corte o qué? ¿Dónde debe llevarse a cabo la disciplina? Ok, la iglesia. Ok, esta palabra iglesia es una palabra compuesta en el griego, ¿sí? Lo que quiere decir es ek, que quiere decir fuera. Iglesia, que viene de la palabra kaleo en el griego, que quiere decir llamar. Entonces, literalmente, la iglesia quiere decir los que han sido llamados fuera, apartados fuera, ¿sí? Y se está refiriendo siempre a la asamblea o un grupo de creyentes que han sido redimidos por Dios, ¿sí? Entonces, ¿en dónde debe de llevarse a cabo la disciplina? Pues dentro de la misma iglesia. Fíjense el versículo 17, en el capítulo 18. Dice, y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o recaudador de impuestos. Entonces, el lugar donde se lleva a cabo la disciplina es dentro de la iglesia, dentro de esa asamblea de creyentes que ya han sido redimidos por Dios, ¿no? No dice aquí que se las lleve a uno, a estos casos, al cuate que está a cargo de la iglesia, ni a un comité de disciplina, ni a unos investigadores para que vean por qué sucedió toda esa cosa. Simplemente está diciendo, dilo a la asamblea de creyentes redimidos por Dios, a la iglesia. Dentro de la iglesia es donde se lleva a cabo la disciplina. Después de todo, es allí donde Dios quiere crear una santificación y una purificación, ¿no? Miren, vamos a Efesios 25. Y aquí Pablo compara la santidad que debe de haber en una iglesia con el matrimonio. ¿Sí? En el capítulo 5 de Efesios, el versículo 25, dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Y para qué hizo Jesús eso? Pues el 26 dice ahí el propósito, ¿no? Para santificarla, hemos sido llamados fuera. Santidad quiere decir también hemos sido apartados para Dios, ¿sí? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, estamos en la palabra, varones, estamos santificando a nuestra esposa por medio de la palabra. Y 27 dice, a fin, y esta es una ilustración de la iglesia, ¿no? En el matrimonio, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga que mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino para que fuera santa e inmaculada. El propósito siempre es mantener la santidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, no vemos aquí ninguna autoridad superior, no vemos que debe ser aplicada la disciplina por el Papa, o por el cardenal, o por un consejo de disciplina. Simplemente dice, dilo a la iglesia. La disciplina debe ser llevada a cabo dentro de la iglesia, no en una corte externa secular. Aún Pablo critica a los corintios, ¿no? ¿Que acaso no pueden solucionar los problemas que hay entre ustedes dentro de la iglesia? ¿Tienen que llevarlo afuera a un tribunal externo donde las personas no han sido regeneradas, donde son personas injustas, no pueden arreglarlo. Fíjense bien, bueno, no vayan a, pero en 1 Corintios 6:1 dice, ¿se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Pablo está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes entre creyentes no puedan solucionar los problemas entre ustedes mismos y tengan que ir a hacer uso de las cortes seculares, de los jueces que ni siquiera son creyentes, son personas no regeneradas, y tratar de solucionar los problemas cuando entre ustedes deberían de tener la capacidad de perdonarse y de arreglar los problemas dentro de la iglesia? Otra vez, ¿dónde se lleva a cabo la disciplina? Dentro de la iglesia. Entonces ahí está el lugar, ¿no? La segunda observación que quiero que hagamos también aquí es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Muchos dicen, ay, pues ya sacarlo de aquí, de nuestras vidas, ¿no? Porque ya nos cayó gordo, ¿no? Pues no, el propósito de la disciplina siempre va a ser tratar de restaurar a la persona que ha caído en pecado. Fíjense bien, vamos a leer el versículo 15. En Mateo, volvemos a Mateo, versículo 18, capítulo 18, versículo 15, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha, ¿qué dice ahí? Has ganado a tu hermano, has restaurado a tu hermano a la comunión con Cristo. El propósito de la disciplina siempre va a ser restaurar a una persona que ha caído en pecado para que vuelva a la comunión en Cristo. Santiago 5:19, por favor. Ahora los voy a traer ahí de aquí para allá para que se despierten, porque con el calorcito que Pamela me dijo que le prendieran. ¿Ya le apagaste? Santiago 5:19-20. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, hermanos míos, fíjense bien cómo Santiago se está refiriendo a la iglesia, no a un grupo especial, a una autoridad máxima. Dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad, si alguien cae en pecado, se extravía y alguien le hace ¿qué? Volver. Ahí está el propósito de la exhortación, de la disciplina, es hacer volver al que ha caído. Sepa que el que hace otra vez volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, la meta de la disciplina no es separar a las personas de la iglesia solamente para separarlas. No es hacerles sentir tampoco de que somos superiores espiritualmente que ellos. No, hay que tener humildad para poder hacer esto. Y ahorita vamos a llegar a eso también, ¿no? Y la meta principal aquí, como dice aquí en el capítulo 18, es ganar a nuestro hermano. Y esa palabra tiene la idea de ganar un tesoro. Un tesoro. ¿Y por qué un tesoro? Porque todos somos, todos los que hemos llegado a creer en Cristo, somos un tesoro para Dios. Y cuando alguien se va, cuando perdemos a alguien por pecado, estamos perdiendo un tesoro. Entonces Dios no quiere perder a nadie, porque Dios nos ama a cada uno de nosotros y somos un tesoro para Él. Como iglesia debemos de tener esa misma actitud, hacer hasta lo imposible, ¿verdad?, para tratar de rescatar a esa persona de su pecado y restaurarle y ganarnos otra vez de vuelta ese tesoro que le pertenece a Dios. No es decir, ay, pues ya, pues nada, uno más, ¿verdad?, o uno menos. No, no, si son, cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Entonces siempre debemos ir hasta las últimas consecuencias para hacer lo posible para que esa persona regrese, ¿sí? Ahora, hay ocasiones que no sucede eso. Hay personas que no quieren arrepentirse de su pecado y permanecen mucho tiempo fuera. Pero si son verdaderamente creyentes, algún día serán restaurados porque van a aceptar su pecado, va a haber un arrepentimiento y en ese momento entra la restauración, ganamos a ese hermano otra vez para la comunión en Cristo. ¿Sí? Ese es el propósito, ¿no? De la disciplina, convencer a un hermano de su pecado y restaurarle a la comunión. Una tercera observación que quiero que hagamos de este pasaje es quién lleva a cabo la disciplina. ¿Quién debe llevar a cabo la disciplina en la iglesia? ¿Ah? Es lo que comúnmente pensamos, pero creo que no. Y les voy a decir por qué. No veo eso en este pasaje. ¿Sí? A veces es la idea que tenemos. Ah, pues los ancianos, ¿verdad? Ellos son los que se echan la bronca, ¿verdad? De enfrentar a la persona que está en pecado. Pero en realidad no veo eso en estos versículos. Fíjense bien, vean el versículo 15. Esa es la idea, ¿no? El pastor, o el anciano, o el... ¿Mandé? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, no me crean a mí, crean lo que dice la Biblia. Dice, si tu hermano peca, ¿qué dice? Ve y reprende las olas, y si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Quién es la estrella de este versículo? Tú, yo. Se está refiriendo a la iglesia. Ay, no, pero yo no me atrevo a confrontar a una persona. No tengo un carácter para confrontar a alguien de su vida, de lo que está haciendo. Yo no me meto con esa es la actitud que muchas veces tenemos, ¿no? Yo soy puro amor. Yo soy pura gracia, pura misericordia. Pues qué bueno. Pero aquí nos está mandando, o nos está dando la responsabilidad de que si tú sabes que un hermano está en pecado, tú debes ir personalmente a confrontar a esa persona para tratar de hacerle, no para criticarle, no para sentirte mejor que él, sino para tratar de que esa persona responda positivamente, se arrepienta de su pecado y entonces regrese a la comunión. Pero es responsabilidad de todos. Y sí, ciertamente también entra ahí después el liderazgo en la iglesia. Pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Si leemos ahí en Gálatas 6:1, por favor busquen ahí Gálatas 6:1. Sin quitar el dedo del capítulo 18, dice Gálatas 6:1. Hermanos, otra vez, le está hablando toda la iglesia de Galacia. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, hablando de pecado, ustedes, plural, iglesia, ¿sí? Que son espirituales, cristianos más maduros, podemos llamarlo así, restáurenlo. Ahí está el propósito otra vez de la disciplina. Siempre debe ser ¿qué? La restauración del que ha caído. Restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Lo que está diciendo aquí es que no crean que ustedes son mejores que los que han caído. No debemos ir con una actitud de orgullo y decir, pues yo soy superior a ti espiritualmente porque yo no he caído en tu pecado. Pero como dije, hay muchas otras cosas que consideramos peores, pero que para Dios son iguales y que quizás nosotros estamos viviendo también en eso. Entonces, por eso dice, restáurenlos con un espíritu de humildad, no sintiéndose superiores a ellos. Y después, mirándote a ti mismo, hay otra clave que muchas veces no hacemos. Siempre tratamos de corregir nada más a la otra persona, pero nunca vemos realmente cómo estamos viviendo nosotros. No sea que tú también seas tentado. Cuidado cuando tenemos un espíritu de soberbia, ¿no? Y solamente ir para corregir a la persona porque te sientes superior. Cuidado porque tú también puedes ser tentado de la misma manera. Entonces, hacemos todo esto con un espíritu de humildad, ¿no? Reconociendo con temor que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para lograr la santidad dentro del cuerpo de Cristo, pero sabiendo que también nosotros mismos necesitamos esa santidad y esa purificación que necesitamos para estar en comunión con Dios, ¿sí? Si nosotros ignoramos la restauración de una persona que se ha descarriado en pecado, La verdad, yo siento que estamos en la misma posición que ellos. Estamos también nosotros descarriados porque no estamos obedeciendo los mandatos de Cristo, ¿sí? Entonces, antes de, a veces decimos, ¿no? Pues sí, hermano, yo voy a estar orando por ti para que Dios te haga ver la luz. No, no está diciendo esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que debemos hacer ¿qué? Tomar acción. Si tú sabes, si tú tienes la luz que tu hermano necesita ver, hazla brillar ante sus ojos. No, ah, pues voy a orar para que Dios te abra el entendimiento, ¿verdad? No, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo para corregir el pecado de las personas, y lo hacemos en amor y lo hacemos con humildad, ¿ok? Ahora, antes de que podamos hacer esto, necesitamos tener tres cosas, ¿sí? La primera de ellas es que necesitamos tener voluntad. ¿Voluntad de qué?
De obedecer.
¿Sí? En realidad, Dios no nos ha dado a nosotros mandatos para que los tengamos de adorno. ¿Para qué nos ha dado sus mandatos Dios? Para obedecerlos. Y sí, nos sabemos muchos mandatos de Dios, pero el problema es que cuando se trata de que yo los obedezco, ahí ya no. Ya no me conviene, ya no me gusta, ya no quiero escuchar esto porque me duele, me lastima, ¿verdad? Pero aquí claramente nos está diciendo que tenemos que tener la voluntad de obedecer los mandatos de Cristo. Fíjense bien, versículo 15 otra vez. Y miren los mandatos que tenemos aquí. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Ahí está un mandato, ¿sí? Versículo 16. Pero si no te escucha, lleva contigo. Es algo que requiere acción de nosotros. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Otra vez, requiere acción de parte de nosotros. Entonces, la iglesia debe estar llena de personas que estén dispuestas a vivir la justicia de Dios. No solamente a predicar acerca del pecado, sino tener la voluntad de querer obedecer los mandatos de Cristo para llevar a cabo lo que se necesita llevar a cabo. Y si es eso, corregir a una persona que anda en pecado, hacerlo. No permanecer pasivos, como muchas veces lo estamos haciendo hoy en día en las iglesias, ¿no? Necesitamos ser ministros, servidores de justicia, y no solamente predicadores de esa justicia. No como policías, ni como investigadores privados, sino con humildad y temor hacia Dios. Porque al final de cuentas, ¿su qué? Iglesia. Y lo que nos preocupa es la santidad de Dios dentro de la iglesia, la reputación de Dios dentro de la iglesia. ¿Ok? Ahora, otra segunda cosa que necesitamos tener nosotros es celo. Celo por las cosas de Dios. Y no sé, ¿qué entienden ustedes por celo? La voluntad de hacer esto nace del celo que tú tengas por Dios. Si tu vida no anda correctamente, tú no vas a tener celo por hacer lo que Dios quiere. Y me hace pensar, por ejemplo, en Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra y estuvo ministrando con nosotros, ¿recuerdan la escena del templo? Cuando Jesús vio todo lo que estaban haciendo y el engaño y el desfalco que estaban haciendo los vendedores de animales en el templo, ¿qué hizo Él? Empezó a tirar todo, se enojó en contra de las personas porque decía que el celo por su padre le consumía, ¿sí? La reputación de su padre era importante para Cristo. Y de la misma manera la reputación de la iglesia, que es del padre, que Él ha comprado por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, es importante para Él. Y si tú tienes celo por las cosas de Dios, también debe ser esto importante para ti y tratarlo con la importancia que esta requiere. Entonces, debemos de tratar de imitar a Cristo en esto, ¿no? Teniendo celo por las cosas de nuestro Padre Celestial, y no tolerar el pecado como muchas veces lo estamos haciendo, ¿no? Y otra cosa importante, yo creo que esto es sumamente importante para nosotros. Antes de poder hacer todo esto, necesitamos ver nuestra propia vida, nuestra propia pureza, ¿sí? Jamás vamos a tener celo por las cosas de Dios, de la santidad de Dios, si nosotros mismos no estamos caminando en santidad con Dios. ¿Sí? Nos va a dar lo mismo. Si las personas están pecando o no, pues yo estoy igual. Pues ¿cómo? Pues, síganme. ¿Ah? Pero si realmente te afecta a ti, tu propia pureza, tu propia relación con Dios, de veras, esto es algo que debemos de llevar a cabo nosotros, ¿no? ¿Cómo queremos nosotros exhortar a un hermano que está en pecado? Si dentro de nuestra propia vida a lo mejor estamos igual o peor. Y eso pasa mucho con los hijos cuando los regañamos. Y ellos me los dijeron, muchas veces mis hijos me dijeron, ¿no? Cuando la regañaba de algo, ay papi, pero tú lo haces. Pues tenía razón, ¿sí? ¿Cómo podemos tener la autoridad moral para reprender a alguien que está en pecado si quizás en nuestra propia vida hay pecado? Pues si somos iguales o peores que la persona que queremos reprender en este caso, ¿no? Por esa razón hay muchos que no quieren hacer esto, porque como dicen ahí, también tienen cola que le pisen, ¿sí? Y Jesús dice esto, habla de esto en el capítulo 7 de Mateo, fíjense bien, vamos a Mateo 7, 3. Dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Una mota es una basurita, ¿no? Y dice, si no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Queremos corregir a otras personas cuando nosotros tenemos problemas más graves que nuestro hermano. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? A veces el pecado que tenemos es tan grande que no nos deja ver que el problema más grande lo tenemos nosotros. Nos estamos fijando a lo mejor en cosas pequeñas de nuestros hermanos sin voltearnos a ver a nosotros y decir, caramba, yo requiero más ayuda a lo mejor. ¿Sí? Y eso es una hipocresía según Jesús, porque dice en el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y eso es algo que tendemos a hacer muy seguido, ¿no? Queremos arreglar la vida de otros, pero nunca volteamos a ver nuestra propia vida. Y aquí Jesús está diciendo, primero arregla tu problema, tu propia vida, tu propio pecado, tu propia desobediencia a Dios. Y entonces sí puedes ir con la autoridad que yo te doy para reprender a una persona que está en pecado. Pero de otra manera es pura hipocresía, si lo estamos haciendo de la manera equivocada. Entonces lo que aprendemos acerca de esto es que debemos de primeramente voltearnos a ver nosotros en un espejo, ¿sí? Y si hay algo que arreglar en nuestra propia vida antes de ir con el hermano, arreglarlo con Dios, confesarlo a Dios, abandonarlo, ¿verdad? Para entonces tener la libertad de poder ir a exhortar a otro hermano que ha caído en pecado, ¿ok? Y esto para mí es como una doble purificación, ¿no? Porque vas a purificar a otros, vas a crear santidad en otros, pero al mismo tiempo te examinas a ti mismo para santificarte ante Dios. Y si hay algo que necesitas cambiar en tu vida y que te está estorbando, lo haces. Y entonces sí va a tener efecto la disciplina que tú ejerzas a otras personas, ¿ok? Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Dónde debe ser llevada a cabo la disciplina? ¿Cuál es el propósito siempre de la disciplina? La restauración, ¿sí? Y la última cosa es, ¿quién lleva a cabo la disciplina? Todos, es responsabilidad de todos. Entonces, en 2 semanas vamos a ver cómo llevamos a cabo la disciplina dentro de la iglesia. Cristo nos da pasos específicos para poder llevar a cabo la disciplina dentro de la iglesia. Y vamos a ver que empieza desde lo individual y lo muy privado hasta lo muy general y público, ¿sí? Dependiendo a la respuesta que tenga la persona a la cual estamos exhortando de su pecado. ¿Ok? Entonces vamos a dejarla allí. para tocar este tema en 2 semanas, cuando toque otra vez el pasaje de Mateo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, nos cuesta a veces aceptar que tenemos que llevar a cabo este tipo de cosas, de corregir el pecado en la vida de personas o de nuestra propia vida. Nos cuesta trabajo confrontar a las personas, pero vemos, o por lo menos yo puedo ver ahí en toda tu palabra, que la disciplina es una expresión de amor hacia nosotros. Y sin la disciplina, la verdad, no crecemos de una manera desordenada, crecemos sin valores, crecemos sin un aprecio a la santidad que tú tienes. Te pido que nos ayudes. Ayúdanos a ser creyentes que queramos tener celo, un celo por las cosas que son santas y que son agradables a ti. Y si eso requiere exhortar a un hermano, ayúdanos y danos la paciencia, el amor, y ayúdanos a hacer lo posible, Señor, para evitar llegar a un caso como estos. Danos la humildad para hacerlo también, siempre pensando que nosotros podemos estar un día en ese mismo lugar. Pero además te pedimos firmeza para hacerlo, porque sabemos que también es un mandato tuyo y son cosas que debemos de hacer si realmente queremos mantener a tu iglesia santa y pura, para que de veras podamos tener un impacto a las personas que nos rodean. Gracias, Señor, te doy por esto y ayúdanos a comprenderlo, a guardarlo, a meditarlo en nuestros corazones y sobre todo a llevarlo a cabo en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.